5, ya estamos de regreso para comenzar la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, este martes 10 de septiembre del año 2024. Un martes importante porque el día de hoy se podrían dar estas dos sesiones en el Senado de la República y aprobar la reforma al Poder Judicial. Las protestas, por supuesto, continúan. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se suma por segunda semana consecutiva a la protesta de los trabajadores y vamos a ver qué resulta, si aparece o no Miguel Ángel Yunes. La oposición, el Partido Acción Nacional, teme que se haya vendido, que haya traicionado y que esté ya pues en manos de la Cuarta Transformación. Así es de que pues abrió la zozobra y la incertidumbre después de que hace algunos días, en una, digamos, posicionamiento de todos los senadores de oposición, del Partido Acción Nacional al menos, había dicho que su voto sería en contra de la reforma.
Sí, pero bueno, yo diría que el presidente Yunes Márquez no sería el único mal parado, o me refiero en lo general a la familia Yunes, sino que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador podría salir hasta raspado políticamente, porque él fue el que acusó a la familia Yunes de corrupción y enriquecimiento ilícito. Sería contradictorio que, si vota a favor de la reforma al Poder Judicial, pues simple y sencillamente se les perdone. Y es que el fin de semana había rumores de que habían sido amagados por el gobierno federal, de que serán encarcelados de los delitos que se les imputan si no apoyaban la reforma de la 4T. Así que pues la ausencia de Yunes Márquez es lo que preocupa a los panistas, porque aseguran que ya hubo un acuerdo que le permitirá sí salvar el pellejo, pero a cambio de pues prácticamente entregarse a Morena y aprobar así la reforma al Poder Judicial.
José Macías se comunica para preguntar qué día entra en funciones Pablo Lemus como gobernador y Verónica Delgadillo como alcaldesa, la primera alcaldesa de Guadalajara. Bueno, entraría el próximo gobierno estatal en diciembre, si no me equivoco, en el día sería el 6 de diciembre, y Verónica Delgadillo entra en funciones como el resto de los presidentes municipales el próximo 1 de octubre.
Esas son las fechas que se tienen establecidas en el calendario electoral. Recuerde usted que hay procesos de impugnación, así que en caso de que los tribunales federales electorales cambien la situación en el caso de Jalisco, bueno, tendríamos que estar atentos a una posible repetición de la elección, es lo que han dicho los morenistas, pero eso no se sabrá hasta que se resuelva desde el Poder Judicial.
Bien, pues, ¿a ti te gustó la efeméride?
Pues no es de los míos, José Feliciano, soy muy honesto, pero pues es famoso, ¿no? Su música ha gustado, entonces, pues, adelante.
Bueno, hay felicitaciones, por supuesto, gusta siempre el trabajo de Mercedes Altamirano, así es de que vámonos con José Feliciano, precisamente a escuchar su trayectoria musical. Hoy es su cumpleaños, según la información que nos proporcionaba Mercedes Altamirano, así es de que muchas felicidades, y bueno, no, enhorabuena por esta trayectoria impecable. Vámonos a la efeméride musical, el sonido de la música, con Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, bienvenido, Julio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y todo tu auditorio esta mañana del 10 de septiembre. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. Comenzamos por el Golfo de México, donde tenemos este sistema tropical transín, esta tormenta tropical, la cual pudiera estar alcanzando la categoría de huracán durante el transcurso de este día, por lo que se mantiene en vigilancia. Así también lo que es su trayectoria se mantiene hacia el norte-noreste, lo cual, de mantenerla, se seguiría alejando de nuestras costas mexicanas. Sin embargo, no se baja la guardia, pues tendremos todavía el fuerte oleaje, las rachas de viento y también lluvia. Por el lado del Pacífico también tenemos una zona de inestabilidad, la cual también está bajo vigilancia, pues tiene el potencial de desarrollo ciclónico para los próximos 7 días, así también como el paso de una onda tropical, por lo que es la región centro-occidente, favorecen para que estados del sureste, centro-occidente, principalmente hacia el litoral del Pacífico, tengan lluvia importante para el día de hoy. Ya de manera particular para nuestro estado Jalisco, tendremos combinación de sol y nubes, en algunos momentos del día ventana solar, pero prevalece el cielo nublado, lo que deja las temperaturas agradables, pues en área metropolitana de Guadalajara la máxima estaría entre 27 a 29 grados, condiciones muy similares para la región centro, valles, Ciénega, un poquito más fresco hacia región alto, región norte, y más cálido hacia la zona costera. Así también nuestro estado estaría registrando lluvia a lo largo del territorio, principalmente del centro de Jalisco hacia zona costera. Ya avanzada la tarde y principalmente por la noche, chubascos con actividad eléctrica se estarían presentando en región centro, valles, lagunas, Ciénega, sureste, incluido lo que es área metropolitana de Guadalajara. La mínima para el día de mañana estaría entre 17 y 18 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estarían un poco más cálidos. Son las condiciones para este 10 de septiembre.
Bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte, que tengan un excelente martes.
Igual para usted, muy buen martes, un saludo.
Gracias y muy buenos días.
Reporte meteorológico. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al maestro Javier Hurtado, politólogo e investigador y académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Como todos sabemos, el día de hoy o a más tardar mañana, pues habrá de votarse en el Pleno del Senado de la República la reforma al Poder Judicial. Y bien, pues en este contexto es importante destacar lo siguiente. El sábado pasado, la senadora panista María de Jesús Díaz, con un lenguaje florido, pues digno de antología, dijo lo siguiente, y disculpen ustedes, pero voy a citar textual: al güey que no vote en contra de la reforma al Poder Judicial, lo linchen al pendejo. Es en serio, que lo agarren a chingadazos y le den con todo al güey. Eso dijo una senadora panista. Esta convocatoria al linchamiento físico, que se viene a sumar al linchamiento mediático que ya se está haciendo, al llamar traidores y judas al senador de la oposición que vote en favor de dicha reforma, me hizo recordar el uso de la guillotina en Francia y que se convirtió en símbolo e instrumento de la política del terror durante la Revolución Francesa entre 1792 y 1794, cuando se cortaron al menos 16,000 cabezas de quienes, según el Comité de Salvación Pública, se consideraban enemigos de la revolución. Así que entonces, cuidado, es increíble que en la época de los derechos humanos, que tanto se cacarean en nuestro país, se convoque a un linchamiento físico de una persona que no piensa igual que otra y que muestra el rostro de la intolerancia política que aún existe en nuestro país. ¿Pero qué hay detrás de esto? Pues una lamentable confusión entre el tipo de representación y de mandato que ostentan los legisladores. Los legisladores no son representantes jurídicos o sociales, son representantes políticos, a quienes no se les puede retirar su representación, como ocurre con los poderes amplios o limitados que se otorgan ante un notario público, y que en cualquier momento quien lo otorga lo puede retirar y es para un acto específico. A su vez, su mandato, siendo político, no puede ser imperativo, en el sentido de que deban acatar órdenes de sus representantes, de sus representados, sino que es libre, es decir, que como representantes populares, ellos pasan a ser representantes de la nación, y su voto lo emiten de acuerdo a lo que ellos consideran conveniente, razonable o adecuado, sin que pueda retirárseles esa representación o aplicar una sanción o represalia por la forma como lo hagan. El 3 de noviembre de 1774, en su discurso a los electores de Bristol, Edmund Burke sostuvo: el Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, sino una asamblea deliberante de una nación con un interés, el de la totalidad, que resulta de la razón general del todo. Hace 250 años, esto dijo este pensador inglés. Y el artículo 51 de nuestra Constitución, que es uno de los pocos artículos de nuestra Carta Magna que no han sido reformados, desde 1917 establece muy claramente que los diputados son representantes de la nación, mismo principio que aplica para los senadores. No dice ahí que sean representantes de los dueños de los partidos y sus líderes formales, y que deban acatar las órdenes que estos les dan. Solo el electorado es quien en las siguientes elecciones podría castigarlos por la forma como se comporten, retirándoles la confianza otorgada. Mientras eso no ocurra, las convocatorias a linchamientos físicos son delito, y el fuero de los legisladores no los protege en ese tipo de expresiones. En tanto que los linchamientos mediáticos son portadores de un discurso de odio, intolerancia y violencia por razones políticas. La no prohibición en la Constitución de estos últimos, como también del mandato imperativo, son asignaturas pendientes en nuestras interminables reformas constitucionales. En este contexto, el día de ayer, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura presentaron una propuesta de reforma integral al sistema de justicia en México. Propuesta que, pues, evidentemente es inoportuna, porque la dan al cuarto para las 12, incluye aspectos de seguridad pública y del sistema penitenciario que no son de la competencia del Poder Judicial, sino del Ejecutivo. Lo destacable en este documento es que ellos mismos, en la página 115, reconocen que en 2022 el 49% de las 49.630 personas servidoras públicas de dicho poder tenían relaciones familiares entre ellos mismos, y que según ellos mismos dicen, en la actualidad, hacen sus cuentas, el 37% lo sigue teniendo. Así entonces, pues esa es su independencia y autonomía que tanto defienden y que se niegan a aceptar, en este caso, con los legisladores para que tomen sus decisiones. Y los que defienden la corrupción y el nepotismo, que la propia Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial reconocen, ¿por qué no organizan también marchas para exigir que los dueños de los partidos y los comentócratas dejen de presionar a los senadores de cómo votar y de amenazarlos de ser linchados? Me parece muy importante esto, más importante que andar haciendo marchas defendiendo la corrupción y el nepotismo del Poder Judicial. Deberían de salir a marchar para que los legisladores sean independientes de los partidos en su toma de decisiones y para que cese el linchamiento que se está haciendo y al que se convoca a realizar físicamente. Ciertamente en la política real ocurren muchas cosas que no debieran ocurrir. Para evitar que se intercambie voto o apoyo legislativo por impunidad, para evitarlo, lo más sencillo es que los partidos políticos cuiden más sus procesos internos y dejen de postular delincuentes como candidatos. Lamentablemente la política es así, y no solo en México, sino en todo el mundo. Y ahí está el caso de los Estados Unidos, donde un delincuente es candidato a la presidencia de ese país. La enseñanza nos deja que lo que está de todo lo que está ocurriendo es la imperiosa necesidad que existe en nuestro país de reencontrar la política con la ética. Prohibir en la Constitución el mandato imperativo, así como el discurso de odio, que además debe tipificarse como delito en la legislación penal e incluyendo en ello a los mismos legisladores que convoquen a linchamientos o a discursos de odio. si como si sociedad seguimos normalizando ambas conductas, todos saldremos perdiendo y la calidad de nuestra democracia será difícil que pueda mejorar. Esperemos que todo se resuelva con ánimo de tolerancia y con el uso de la razón. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Bien, doctor Javier Hurtado, muchísimas gracias por su participación. Lo esperamos el próximo martes. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días. Saludos a todos.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya está aquí Manuel Trujillo Soriano, listo con los deportes. Adelante.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Los Diablos Rojos del México derrotaron anoche 4-2 a los Sultanes de Monterrey en el cuarto juego y ganan por limpia la sede del Rey para coronarse campeones de la Liga Mexicana de Béisbol y ponerle fin a una sequía de 10 años. Consiguieron su título 17 para mantenerse como los máximos ganadores en el circuito de béisbol de verano. Robinson Cano ganó el título de bateo y mandó el siguiente mensaje a la afición escarlata.
¿Qué tal esa afición roja de los Diablos Rojos? Gracias, se cumplió la misión y aquí estamos. Bendiciones, gracias por el apoyo, Dios me lo bendiga.
Y bueno, Trevor Bauer se lleva el título de pitcheo, pese a que el juego se realizó en Monterrey, allá en la Sultana del Norte. Un reducido grupo de aficionados festejó en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, la coronación de sus Diablos Rojos. La tenista mexicana Renata Zarazúa inició con el pie derecho su participación en el GDL Open WTA 500 que arrancó ayer en el Complejo Panamericano de Tenis al derrotar a la ucraniana Anelina Kalinina por 6-1, 3-6 y 6-1 y con ello clasifica la segunda ronda del certamen, sobre lo cual comentó lo siguiente.
Me siento muy contenta, no sé si alguna vez había ganado un partido en 500, creo que no, ¿no? Estoy muy contenta, estaba solo concentrada en ganar hoy, fue un partido muy duro, pero estoy muy contenta de estar en la siguiente ronda y espero estar para el siguiente partido.
En el primer día de actividades de este torneo de tenis que arrancó ayer aquí en Guadalajara, también destacaron los triunfos de la colombiana Camila Osorio y de la australiana Olivia Gadecki. Los Charros de Jalisco iniciaron ayer sus trabajos de pretemporada en el Parque Panamericano de Zapopan con miras a su participación en la temporada de la Liga de Béisbol del Pacífico. El pitcher Luis Armando Payán, quien llega como refuerzo, reportó desde el primer día con muchas ganas de trabajar. Según dijo, los Charros iniciarán la temporada de visita el 11 de octubre ante los Venados de Mazatlán. De más información, le comento que, bueno, pues la directora de la CONADE, Ana Guevara, presentó ayer al presidente una propuesta para que se incremente el monto de la beca vitalicia para los medallistas olímpicos y paralímpicos de México, debido a que desde el 2005 no se actualiza. Actualmente son 120 medallistas olímpicos y 88 paralímpicos los que reciben esta beca vitalicia. En algunos casos, y en caso de que se aprobara, el incremento sería hasta 128%. Y después de perder su primer partido del grupo B de la UEFA Nations League, Francia se repuso al derrotar ayer 2-0 a Bélgica en el Estadio de Lyon, con goles de Kolo Muani y Dembélé, en tanto que Italia se mantiene de líder en ese mismo apartado luego de vencer 2-1 a Israel en Budapest. Y en otros duelos, Noruega se impuso 2-1 a Austria y Eslovenia superó 3-0 a Kazajstán. El Corinthians de Brasil anunció el fichaje del delantero neerlandés Memphis Depay, por quien desembolsará más de 12 millones de dólares. El refuerzo bomba llega a la mitad de la temporada del balompié brasileño gracias a una participación de un patrocinador, en este caso, que asumirá pues parte del salario de este jugador. Y con varios cambios en su alineación en relación al juego anterior, la selección mexicana de fútbol enfrenta hoy a Canadá en su segundo partido amistoso de la fecha FIFA en el AT&T Stadium. El entrenador Javier Aguirre explicó los motivos por los que hace estos ajustes y principalmente por las lesiones de Quiñones y Luis Chávez. Aquí lo escuchamos.
Sí. Están, si fuera un torneo en el que necesitas los puntos para mañana, tal cual jugarían, te lo garantizo. Pero no los voy a arriesgar. No van a jugar. Juegan en el lugar de Quiñones, juega el Chino. Y en el lugar de Chávez, juega Lira. Y así ya con el portero que quito, que juega Malagón, ya tiene tu amigo de la derecha sus tres jugadores. Ya para que no me pregunten.
Pues ahí están los cambios entonces que hará Javier el Vasco Aguirre, quien dijo que no le preocupa que la venta de entradas para este duelo esté floja después de la pobre asistencia que registró el Rose Bowl de Pasadena en el juego anterior contra Nueva Zelanda. Son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Te agradecemos, Manuel Trujillo.
Hasta luego.
Vamos al corte, regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos unos minutos para hablar con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Franje. Ya nos explicaba Héctor Escamilla que ayer presenta ante el Pleno su informe. El día de hoy, de alguna manera, será, digamos, la rendición de cuentas política y social. Alcalde, muchas gracias por recibir la llamada de Radio Metrópoli. Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Víctor, muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Buenos
días. Un gusto saludarle. Y bueno, después de estos tres años, ¿cuál es el balance que le deja a los zapopanos, sobre todo en condiciones de los servicios públicos, alcalde, y también en materia de seguridad?
Gracias, Griselda. Bueno, decirte que hemos avanzado mucho en lo que es servicios públicos. Todavía ahí nos queda una deuda que es el alumbrado, pero en lo que se refiere a lo que es recolección de lo que es la parte de aseo, lo que es la parte de mejoramiento urbano, parques, jardines, pavimentos, lo que hemos hecho de calles, que esto nos ha permitido pues que no se vuelvan a hacer tanto bache en la ciudad, pues yo creo que hemos logrado indicadores muy altos. Alumbrado tenemos pendiente y esperamos pronto solucionar. Hoy tenemos el 90% de las lámparas prendidas, el 10% las tenemos apagadas, pero estamos trabajando arduamente para saldar esta cuenta y bueno, seguir en esta administración que viene. Siempre hay mucho por hacer en Zapopan, no hemos terminado, pero estos tres años que nos dio la confianza a los zapopanes y zapopanos, los vamos a sacar adelante. Respecto a lo que preguntabas de seguridad, mira, nosotros estamos como zona metropolitana de acuerdo a lo que marca el gobierno federal. Somos el municipio de la zona metropolitana con menos percepción de inseguridad. Somos el primer lugar con 62% y en delitos hemos bajado en esta administración el 50% en todos los delitos. Pero sí, no estoy contento, nos falta mucho por hacer. Hay estados, municipios que tienen el 20% de percepción de inseguridad y tenemos que llegar a esos niveles. Seguiremos apoyando a nuestra comisaría con elementos, todavía más elementos. Hoy se contrataron en esta administración 700 elementos, 300 patrullas más. Estamos metiéndole muy duro a la tecnología y esta tecnología obviamente nos va a ayudar a tener una reacción más rápida. Viene el stand de tiro virtual y real. Viene también una remodelación integral de la academia con las altas tecnologías que se usan en otros países, ahí en la comisaría. Y bueno, falta mucho por hacer, pero seguiremos al pie del cañón con esto. Sabemos que el problema de inseguridad no solo es en Jalisco ni en Zapopan, es en todo México. Estaremos al tanto y es una de las prioridades, es la prioridad principal.
Sí. Hablando de vialidades, usted en días recientes hablaba del paso a desnivel de la zona de Andares. Antes de su llegada a la presidencia también se quedó la gestión pues a la mitad allá del paso a desnivel de la venta del astillero para agilizar el paso por la primavera. ¿Qué otras vialidades tienen que ser intervenidas, presidente, en estos próximos tres años?
Sí, está la de servidor público. Obviamente esta es una gran obra, será en dos partes. Será un paso a desnivel donde hoy se inauguró el museo, ahí en servidor público, y pasará por abajo de Avenida Valle Real, se crecerán los carriles de Avenida Valle Real, y saldrá con uno a la derecha, a Zapopan Norte, otro a Zapopan Sur, y la segunda etapa pasará por abajo de Periférico y saldrá a Juan Paloma. La segunda, que ya vamos a iniciar en diciembre, es Avenida Patria, un elevado a partir de la Autónoma, al final es donde termina Autónoma yendo a Plaza Patria, donde hará un elevado que terminará donde antes era Único, la escuela Único, y también de regreso de universidad habrá un paso, un deprimido hacia la izquierda por abajo rumbo a Plaza Patria. Esto nos agilizará que ya Avenida Patria no se congestione, porque hay veces las colas para dar vuelta a la izquierda en universidad, pues llegan hasta la autónoma y nos obstruyen dos carriles. Esto va a agilizar las obras. También será la herradura de Tabachines, una herradura similar a la que está en Avenida Las Cañadas, para entrar a Avenida Las Cañadas. Tercero, la ampliación de Enrique Díaz de León, así como el paso de desnivel que existirá. No estamos por definir si va a ser un elevado, Avenida Aviación y Juan Gil Preciado. Esas son las obras que de mayor envergadura, pero también le sumo otros 200 kilómetros más de calles en concreto con accesibilidad universal, con cruceros seguros, de los que hicimos esta administración, así como 200 kilómetros de banqueta.
Uh-huh. Obras para las colonias de las zonas más alejadas, me refiero a Nextipac, Santa Lucía, La Coronilla, Mesa Colorada. ¿Qué se tiene proyectado y de qué carácter social, de vialidad?
El 35% del presupuesto va a, igual que la administración pasada, va a las colonias con mayor necesidad. Hay un rezago grandísimo, tenemos alrededor de 500, cuando entramos, 500 kilómetros de calles que faltan. Aventajamos con 200, ahora vamos con 200 más. Todo va a donde más se necesita, porque estas calles, cuando se abren, son de concreto, tienen alumbrado, drenaje, agua, cruceros seguros. Entonces, estamos encaminándonos a este combate a la desigualdad, que es prioridad para un servidor y para todo mi equipo, y vamos a seguir dando. Vienen obras también, hemos remodelado en esos lugares las plazas que hacen que el tejido social y la convivencia vuelva otra vez, plazas que ya estaban destruidas, que la gente no las habitaba, no iba, no festejaba sus eventos tradicionales, y hoy hemos remodelado ya, pues, Atemajac, hemos remodelado Tezistán, hemos remodelado la plaza de Santa Lucía, la de Nextipac, y van varias plazas que se han remodelado, viene la del Batán. Todas estas es una parte importante porque es una tradición mexicana, ¿no? Sí. Entonces, y sobre todo en Zapopan. También en esas colonias seguiremos con el impulso en lo que se refiere a las colmenas, abriremos una nueva colmena, el centro de salud mental también, que hoy es tan necesario hacerlo, estará en Juan de Ocotán, el centro de mujeres de cuidados para las mujeres, también el primer centro a nivel nacional en San Juan de Ocotán. Entonces hay mucha obra, yo creo que vamos a romper el récord, tuvimos 4.500 millones de obra pública y mucho, 75% destinado a donde más se necesita.
Parece también que va a requerir recursos emergentes para obras hídricas, presidente, del caso de la Plaza de Avenida Patria, perdón, el canal que se está desbordando constantemente, todo lo que ha pasado en Arroyo Seco, este tipo de obras que requieren realizarse o proyectos de prevención para evitar inundaciones, ¿se tienen contemplados para los siguientes tres años?
En algunas zonas se tiene contemplado, tenemos detectado, en la Avenida Patria el problema es que tenemos dos calles que desembocan a Avenida Patria, que es Romanos y Emiliano Zapata, que es donde se vino hace unos días, donde se vino ese desbordamiento de agua, y esto hizo que llenara el canal. No se saturó, el CIARI, que le llamamos nosotros, el vaso regulador, no tuvo que actuar. O sea, en ese tramo específicamente de 400 metros se inundó, y ahí estuvo pues el gran susto para todas las familias, los niños que estaban ahí, pero el canal, el agua siguió su curso. Si ustedes ven, al llegar a Plaza Patria, que antes se nos inundaba toda esa parte, realmente no ha habido problema. Este es el único problema y estamos tomando cartas en el asunto para meter unos vasos de absorción. Recordemos que acabamos también de terminar a tiempo un vaso regulador y gaviones en la zona de Colomos 3, y eso nos ha permitido que ya no se exista las inundaciones como las que hubo hace muchos años en Plaza Patria. Ha sido un gran éxito el vaso regulador de Avenida Patria y esperamos estas dos avenidas lograrlas arreglar para que ya no exista ningún riesgo absolutamente, primero para los ciudadanos y posteriormente pues estemos con tranquilidad.
Claro, en materia de salud, si bien es cierto que ha habido realmente pues un acierto en el llevar los servicios municipales a las delegaciones y las colonias, pues sigue persistiendo la inconformidad de algunos usuarios de que las tarifas que se cobran en el hospitalito son elevadas todavía comparadas con Cruz Roja, por ejemplo, u otros hospitales o Cruces Verdes municipales. ¿Se puede hacer algo para ajustar los precios de lista que tienen en curaciones, en atención médica, etcétera? ¿O por qué se incrementaron?
Recordemos que nosotros tenemos un tabular. Pero la gente que no tiene los recursos, recordemos que tenemos un patronato, y en ese momento si la gente no tiene recursos, la gente se le atiende gratuitamente o se le ayuda con el 50, 70, 80%. El hospitalito se le metieron 600 millones de pesos, hoy ese hospital es comparable con cualquier hospital privado, y hoy también estamos inaugurando, estamos pronto por inaugurar el hospital Cruz Verde allá en Miramar, donde tendremos pues de primer nivel y tendremos una atención sobre todo en la parte de tecnología, y atenderemos una gama más amplia de lo que es una Cruz Verde tradicional. También el hospitalito lo estamos llevando a todas las colonias, y decirles, hemos renovado nuestros equipos, pero también ambulancias, ya hoy sobrepasamos las casi 29 ambulancias que tenemos y motocicletas. No le estamos escatimando absolutamente nada en cuestión de salud. Mucha gente dice que en el papel no nos toca a nosotros, pero a nosotros sí nos toca porque tenemos la responsabilidad como municipio, porque somos el único municipio de la República en tener una OPD de salud toda integral, que es el único hospital que tiene un municipio, y las Cruz Verdes quedaron remodeladas todas al 100%. Queda Federalismo, que es la última, estamos ya en proceso de arrancar. Entonces, en salud estamos dedicándole mucho y apostándole a que tengamos un gran servicio de calidad. Y lo que dices de las cuotas, pues hay ahí gente que puede acudir y sin ningún problema estén tranquilas, y ahí hay un patronato que está subsidiando muchas veces a la gente que no tiene los recursos.
Usted se ha pronunciado también, presidente, porque la policía vial fuera más efectiva de parte del Estado, pero pues con los recursos que tiene el municipio y también hay, digamos, movilidad municipal, seguirá impulsando este proyecto, es decir, ya viene la nueva administración, ¿se espera algún cambio para mejorar la vialidad?
Claro, se están adquiriendo 80 vehículos, se van a llamar guardianes de movilidad, estarán en todas las calles, en los cruceros más conflictivos, desde las 7 de la mañana, entrada a clases, entrada al trabajo, salida de clases, entrada al trabajo, y estos trabajarán de lunes a viernes, no multarán, los estarán armados, sino lo único es agilizar el tráfico en esos lugares tan conflictivos, mientras estamos desarrollando pues todas estas obras que nos van a ayudar a poder solucionar el problema de la movilidad, y también tendrán lo que es la asistencia al ciudadano en caso de que su vehículo se descomponga, en caso de que su vehículo esté obstruyendo el tráfico para los demás, así estarán manejándose. Esto tenemos pensado arrancarlo finales de diciembre, principios de enero, ya está la convocatoria, y bueno, pues va a ser de gran ayuda para nosotros, guardianes de movilidad.
Claro. Claudia Rivera se comunica y le pregunta cuándo tienen planeado reparar la carretera Santa Ana porque está llena de baches, dice ella. Fernando Campo, ¿qué pasó con los 300 millones desde el Falco de Zapopan? Y María Castañeda, si tiene algo para López Mateo Sur, porque hay muchas inundaciones y pues obstáculos a la circulación, congestionamientos.
A ver, yendo de atrás para adelante, sí. El de López Mateos, el presidente Lemus tiene ya un plan integral en que nos sumaremos a él como municipio. Y la otra era...
El de la carretera Santa Ana, que está llena de baches.
Sí, esa obviamente Santa Ana Tepetitlán requiere una intervención como la que estamos haciendo, ya la tenemos contemplada en nuestros planes, y se meterá concreto. Esto es muy importante, el concreto pues tiene una vida útil de 40, 50 años. Uh-huh. Y respecto a la última pregunta,
Lo de Axendo, de los 300 millones del desfalco.
Ya subimos a las redes, ahí hay un portal en Zapopan donde la sentencia para nosotros es favorable por instancias gubernamentales federales, en la cual nos deslinda de cualquier responsabilidad. hemos tenido problemas, y bueno, pues eso es lo que a final de cuentas las leyes de México te dicen. Nuestro aviso de la Comisión Nacional Bancaria, pues avisa ya al final, cuando ya había pasado a golpe dado, pues ya no podíamos recurrir. Estamos amparados, estamos trabajando en el juicio, contratando especialistas en el ramo para poder recuperar ese dinero, pero ya estamos sueltos de lo que es, y ya salió la sentencia en el sentido de la auditoría de México, en donde nos dicen tanto la de aquí, la local de Zapopan, la del Estado, y la de México, la que nos dice que no tenemos alguna responsabilidad al respecto.
Muy bien, presidente, pues hay más peticiones del auditorio, por cuestiones de tiempo las tendremos solamente que leer al aire para que su equipo de monitoreo las pueda capturar y se las haga llegar. Por lo pronto le agradecemos la entrevista y pues estamos en contacto para lo que se requiere informar en los próximos 3 años y seguir en contacto del gobierno de Zapopan con la ciudadanía a través de Radio Metrópoli.
Gracias, muchísimas gracias, un saludo a su auditorio y les agradezco el espacio.
Muy buen día, gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, las llamadas que quedan pendientes al presidente municipal les daremos salida junto con los mensajes después del noticiero Notisistema de las 8 para que las pueda captar su equipo de monitoreo y se lleven las inquietudes que ustedes nos hicieron llegar. Por lo pronto vamos al noticiero de las 8 de la mañana.